Tema 8. Epidemiología. Conceptos. Generales. Indicadores. Sanitarios. Determinantes de salud. Factores de riesgo. Índices de salud. Estudios de necesidades de salud. 1. Concepto actual de epidemiología. 1.1 Definiciones. Epidemiología, estudio sobre el pueblo o la gente. La primera definición recogida es la de W.H. Frost, 1927, que la define como la ciencia de las enfermedades infecciosas entendida como fenómeno de masas, consagrada al estudio de su historia natural y de su propagación con arreglo a una determinada filosofía. B. McMahon y T.F. Pugh, 1970, ciencia que estudia la frecuencia, la distribución y las causas de una enfermedad. Genicek, un razonamiento y un método propios del trabajo en medicina y otras ciencias de la salud, aplicado a la descripción de los fenómenos de salud, a la explicación de su etiología y a la búsqueda de los métodos de intervención más eficaces. La epidemiología podrá integrar en su conceptualización diversos elementos como la descripción de los estados de salud, la identificación de la magnitud del problema, la frecuencia y distribución de la ocurrencia entre la población, la identificación de factores que influyen en los procesos de salud-enfermedad y las estrategias de intervención en cada caso. Existen tres aspectos base de la epidemiología. La concepción ecológica de salud-enfermedad, tríada ecológica o agente, factor causal o huésped, individuo o ambiente, entorno o ecosistema donde conviven factor causal y huésped. El carácter multicausal de los fenómenos etiológicos, generalmente se necesitan unas condiciones específicas de la gente, del huésped y del entorno para que se produzca una enfermedad, es decir, un fenómeno se produce por una situación específica, que puede asociarse y detectarse. La necesidad de aplicar el método científico en la descripción y análisis de la salud-enfermedad, para buscar las relaciones de causalidad, generadas a partir de las observaciones encontradas en las realizadas y las hipótesis al respecto. 1.2 Aplicaciones de la epidemiología. El objetivo general de la epidemiología es identificar los problemas de salud de una comunidad, estableciendo factores etiológicos y favoreciendo el desarrollo de estrategias de intervención. Fines teóricos. Exactitud, debe reducir y eliminar los errores accidentales y sistemáticos, sesgos. Clasificación, debe proporcionar la información básica necesaria para el desarrollo de buenos sistemas de taxonomía. Razonamiento, debe reforzar los criterios de juicio en clínica y en salud comunitaria. Normalidad, debe contribuir a la mejora de los conceptos y técnicas de normalidad de los fenómenos. Representatividad, debe establecer la representatividad de sus observaciones, población de referencia. Fines prácticos. Contribuir a la elección de los mejores métodos diagnósticos, por tanto, definir mejor las enfermedades y contribuir a su clasificación. Identificar la magnitud de la enfermedad / o de la salud en una población definida. Identificar los grupos de riesgo y definir los programas de salud que hay que establecer. Descubrir la causa por la que aparece y persiste una enfermedad en una comunidad. Fundamento lógico de cualquier medicina preventiva. Evaluar la eficacia de los programas de salud, prevención primaria, tratamiento, atención, cambios de conducta, rehabilitación. Vigilancia epidemiológica estudiando la evolución temporal de los fenómenos de salud sometidos a condiciones naturales inestables, enfermedades y caracteres biológicos, evaluación dinámica de la normalidad, variabilidad, y anticipación epidemiológica. Con la utilización de estos fines se intenta de una manera rigurosa objetivar el nivel de salud de una comunidad, a través de los problemas y necesidades de salud, así como de los factores que favorecen dicho estado, por lo que comprende el análisis de las estructuras sanitarias que funcionan dentro de la misma, como otro factor que condiciona un determinado nivel de salud, es lo que llamamos diagnóstico de salud. Estas aplicaciones de la epidemiología. Las resume Martín Zurro. El análisis de la situación de salud en una comunidad se realiza por medio de las medidas de frecuencia. En la investigación de los factores de riesgo de la enfermedad son muy útiles las medidas de impacto y los estudios descriptivos. La evaluación de la eficacia de las intervenciones sanitarias se realiza fundamentalmente a través de los estudios de experimentales. La evaluación de la utilidad de las pruebas diagnósticas a través de una serie de medidas como la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo y la razón de probabilidad. Estudio de la enfermedad como fenómeno masivo. La epidemiología estudia la enfermedad como un fenómeno de grupo, por lo que dependiendo de cuántos se vean afectados, por cuánto tiempo, en qué lugar, tendremos diferentes formas de presentación de la enfermedad. Cuadrado negro pequeño esporádica, es la aparición de la enfermedad en casos aislados sin continuidad ni en tiempo ni en espacio. Cuadrado negro pequeño endemia, es la presentación de la enfermedad con una incidencia relativamente constante en una comunidad determinada. Suele aceptarse que es un área o región endémica aquella en la que la enfermedad se presenta como mínimo 8 meses al año y la enfermedad no modifica su incidencia. Dependiendo del porcentaje de población que se vea afectada, las endemias se pueden clasificar en holoendemias, afecta a más del 75% de la población. O hiperendemia, afecta entre el 50-75% de la población. O mesoendemia, afecta entre el 10-50% de la población. O hipoendemia, afecta a menos del 10% de la población. Cuadrado negro pequeño epidemia, se define como el aumento de la incidencia habitual de la enfermedad en una comunidad dada en un corto espacio de tiempo, y que además va a plantear un grave problema sanitario. O una enfermedad se puede considerar una epidemia si afecta a mucha población en poco tiempo o bien cuando hay pocos casos en una zona geográfica donde dicha enfermedad no estaba presente, ejemplo, un único caso de cólera en España sería una epidemia. O un brote epidémico sería una epidemia de aparición muy rápida en el tiempo y de corta duración que afecta a un número no excesivamente elevado de persona, ejemplo, intoxicación alimentaria. Unido al concepto de brote epidémico está el de endoepidemia ya que, son las endemias en las que se dan de vez en cuando brotes epidémicos aumentando mucho su incidencia. Cuadrado negro pequeño pandemia, se define como la extensión de una epidemia a gran parte de la totalidad de la población mundial o a gran parte del mundo, siendo por lo general un concepto que implica gravedad. Ejemplo, SIDA. Tipos de transmisión de la enfermedad. Transmisión vertical, cuando parte de uno de los progenitores, normalmente la madre, antes del nacimiento. Transmisión horizontal, de persona a persona después del nacimiento. Transmisión directa, se materializa sin intermediarios, de reservorio a nuevo huésped. Según la puerta de entrada, puede ser A. por contacto, cutáneo mucosa normalmente por infección cruzada de las manos, o por ETS. B. aérea, a través del aire, por las gotas emitidas. C. gotitas de flujo, grandes, húmedas, tamaño mayor de 5 micras, solo distancias cortas menos de 1 m. D. núcleos goticulares de Wells, secas, desecación de las anteriores, de pequeño tamaño menos de 5 micras, viajan a largas distancias. Transmisión indirecta, precisa intermediarios, y puede ser objeto inanimado, fómites, agua, alimentos, o animado, animales o artrópodos. 1.3 Método epidemiológico. Puede definirse como la aplicación del método científico al estudio de los problemas de salud y a la enfermedad de la población. Constituye una forma de razonamiento lógico que parte de la observación de un fenómeno, la explicación de este y su constatación a través de la experimentación. El método epidemiológico no es más que el método científico aplicado a los problemas de salud de la comunidad. El método epidemiológico o multicomponentes comprende dos etapas. 1. Etapa descriptiva, consiste en describir el hecho ocurrido, considerando el / los individuo / s, el tiempo y el lugar. 2. Etapa analítica, en la cual se efectúa un análisis de los hechos y se plantean hipótesis de trabajo, que luego a través del estudio de investigación intentaremos demostrarlas. El método epidemiológico es un instrumento específico de conocimiento, fiable, válido, que da garantías sobre la distribución y causación de los fenómenos de salud-enfermedad de la comunidad y que se produce a partir de la recogida de datos reales que se producen, y que a través de una metodología de investigación científica, se trata de buscar la asociación causa-efecto que luego permite predecir y actuar. Partimos de un hecho fundamental, que existen diferentes componentes en la producción de un fenómeno, y por tanto establecemos una hipótesis en la cual se buscan factores de detección, factores pronósticos, factores de riesgo, asociaciones causales, cánones de Mills, método de la diferencia, si la frecuencia de la enfermedad es diferente en dos circunstancias distintas, y uno de los dos factores está presente en una circunstancia pero no aparece en la otra, puede sospecharse que el factor sea causal. Método de la concordancia, si un factor es común a cierto número de circunstancias distintas en las que aparece la enfermedad, dicho factor podría ser la causa de la enfermedad. Método de la variación concomitante, consiste en la búsqueda de un factor cuya frecuencia o intensidad varía continuamente con la frecuencia de la enfermedad en distintas situaciones. Método de los residuos, los factores causales del efecto se eliminan del modelo y del cálculo para aislar y medir la contribución de los factores restantes. La eliminación de la variación debida a causas conocidas, deja un residuo que necesariamente obedece a otras causas. Postulados de Hill. Fuerza de la asociación, se refiere a la razón de índices o mejor al riesgo relativo RR encontrado, cuanto más grande es el RR más convincente es la relación causal. Consistencia de la asociación, observación repetida de una asociación en poblaciones diferentes y bajo circunstancias diferentes. Efectivamente se ha observado el problema en diferentes lugares y épocas distintas. Especificidad, indica que un determinado factor de riesgo produce una enfermedad específica. Un individuo contagiado del virus influenza padecerá gripe. Relación temporal, la causa precede al efecto. El periodo de incubación existente entre el contagio y la aparición de la enfermedad refleja la existencia de una relación temporal, en la que la causa, el virus precede a la enfermedad. Gradiente biológico, se refiere a la existencia de una relación dosis-respuesta. En el caso de la gripe a mayor exposición existe mayor riesgo de contagio. Coherencia, debe haber coherencia entre la inferencia causal y el paradigma científico. 1.3.1 Etapas del método científico. Etapa descriptiva. Una observación del fenómeno, requiere un buen sistema de información sobre la distribución de la enfermedad en la población de esa área y en ese periodo. La observación permite conocer los hechos naturales, este conocimiento es directo aunque puede surgir de la revisión bibliográfica. Debe responder a las variables de persona, lugar y tiempo, qué, cuándo, quién, y cómo. A. Identificación de un problema, eclosión importante. B. Confirmación de la homogeneidad de los hechos, casos similares. C. Recolección de todos los hechos, identificación de casos existentes. 2. Tabulación y comparación de los datos observados. Recoger y clasificar los datos a fin. 6. De proceder a su análisis. A. Identificación de las características de los hechos, descripción de casos. B. Identificación de las formas de aparición y de las tendencias. Etapa analítica. 3. Elaboración de una hipótesis, consiste en emitir una opinión fundada, de cuáles han sido los motivos por qué se ha producido el suceso en estudio presentando una relación de causa-efecto. Los estudios descriptivos no conducen a relaciones de causalidad y se quedan antes de esta etapa. Una hipótesis no puede ser arbitraria, debe ser compatible, aunque no en todo, con los conocimientos científicos disponibles. Una hipótesis epidemiológica analizará los siguientes elementos con alto grado de especificidad: la población, el efecto esperado y el desarrollado, la causa o el factor de riesgo, relación dosis-respuesta y la relación tiempo-respuesta. Etapa experimental. 4. Experimentación de la hipótesis, se tendrá en cuenta en la verificación de la hipótesis epidemiológica. La hipótesis debe ser capaz de someterse a la experimentación, aunque en epidemiología, por motivos éticos, la verificación se usa en forma probabilística. A. Validez de la información, destinada a evitar los errores sistemáticos y los provocados por los sesgos o distorsiones del estudio. B. Reproducción del estudio, proceso destinado a evitar o controlar los errores de muestro. Se llama precisión del estudio. C. Exactitud, mecanismo encargado de evitar tanto los sesgos como los errores de muestreo, es decir, la combinación de validez y de la precisión. 5. Informe o formulación de una ley, verificada la hipótesis, se emite informe sobre la causa de la enfermedad o del fenómeno de salud y se ponen en marcha las medidas de prevención de la enfermedad o promoción de la enfermedad. 1.4 Objetivos de la epidemiología. Comprensión de las causas de la enfermedad. El conocimiento de la distribución de la enfermedad puede ser utilizado para dilucidar los mecanismos causales, explicar las características locales de la ocurrencia de la enfermedad, describir la historia natural de la misma o bien servir de guía durante la administración de los servicios de salud. El propósito más importante de la epidemiología es adquirir conocimientos acerca de los mecanismos causales, que puedan constituir la base de medidas preventivas contra enfermedades que en el presente no son evitables. Esta meta engloba una serie de objetivos subsidiarios. 1. Desarrollo de hipótesis que expliquen los patrones de la distribución de la enfermedad, en función de características o experiencia humanas específicas. 2. Ensayo de dichas hipótesis por medio de estudios especialmente diseñados. 3. Prueba de la validez de los conceptos en que se basan los programas de lucha contra la enfermedad, por medio de uso de datos epidemiológicos recogidos a medida que se ejecutan posprogramas. 4. Ayuda en la clasificación de personas enfermas en grupos que parecen tener factores etiológicos comunes. Explicación de los patrones locales de la enfermedad. Con frecuencia, el epidemiológico se interesa no tanto por adquirir conocimientos nuevos acerca del origen de una enfermedad, sino en cómo entender las causas de epidemias específicas de una enfermedad cuya naturaleza, en general, es bien conocida. Descripción de la historia natural de la enfermedad. Aunque en los estudios epidemiológicos gran parte estén orientados hacia la ecuación de los factores causales, los mismos métodos se usan en estudios que tratan de identificar los factores relacionados con el curso de una enfermedad, una vez declarada. Es útil conocer cómo varía la duración de una enfermedad y los posibles desenlaces. Propósitos administrativos. El conocimiento de la frecuencia de las enfermedades en una población es útil para un planteamiento lógico asistencial médico. 2. Indicadores sanitarios. Los indicadores sanitarios de salud sirven de base para la distribución y asignación de los recursos sanitarios disponibles y para la elaboración de los programas de salud correspondientes, son el método más empleado en el diagnóstico de salud. Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones dando así una idea del estado de situación de una condición. Los indicadores pueden ser directos, cuando se obtienen en encuestas, preguntando a los individuos, o bien indirectos, cuando se obtienen de fuentes estadísticas o registros demográficos. También existen indicadores positivos que miden la salud de una manera positiva, por ejemplo, calidad de vida, capacidad funcional, ausencia de consumo de servicios sanitarios, e indicadores negativos que miden la salud de forma indirecta, es decir, de forma negativa, por ejemplo, la morbilidad. Otra clasificación altamente extendida es aquella que diferencia indicadores simples, tasa de mortalidad, de natalidad, etc., e indicadores compuestos. Un indicador ideal debe tener atribuciones científicas de validez, debe medir realmente lo que se supone debe medir, confiabilidad, mediciones repetidas por distintos observadores, deben dar como resultado valores similares del mismo indicador, sensibilidad, ser capaz de captar los cambios, y especificidad, reflejar solo los cambios ocurridos en una determinada situación. Ver anexos. 2.1 Mortalidad. Las tasas de mortalidad de una comunidad son los indicadores indirectos más utilizados para medir el nivel de salud de una población, debido a su fácil manejo y que la información requerida para su cálculo es relativamente cómoda de obtener. Las fuentes de datos para calcular las tasas de mortalidad serán los registros civiles mediante los certificados de defunción. En estos se codifican las causas de muerte según la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE. Desde el registro civil se envían los boletines estadísticos de defunción mensualmente al Instituto Nacional de Estadística, INE, que los publica anualmente en el Movimiento Natural de Población. 2.1.1 Medidas de mortalidad. Tasa de mortalidad bruta, cruda, anual. TBM es igual al número de defunciones en un año por 1000 habitantes vivos partido por población total en ese año. Tasas de mortalidad específica. La TBM tiene un valor limitado, Para corregir este aspecto se realizan las tasas específicas en las que se incluye algún atributo más, por ejemplo edad, o edad y sexo. Tasa de mortalidad específica por edad. TME por E es igual al número de defunciones de una edad en un año por 1000 partido por la población de esa edad en ese año. Tasa de mortalidad específica por causas, se realiza en función de una causa o patología que provoca el fallecimiento. TME por causa es igual al número de defunciones por causa al año por 1000 partido por la población total en ese año. Cuando en la TME por causa el denominador es el número de personas que padecen la enfermedad, esta tasa se denomina letalidad, y mide el riesgo de morir entre los enfermos de esa patología en forma de porcentaje. Letalidad es igual al número de defunciones por una patología por 100 partido por el número de enfermos de esa patología. Las tasas de mortalidad específica por sexo son aquellas en las que aparece en el numerador solo una parte de las defunciones, clasificada según el criterio sexo. TME por sexo es igual al número de defunciones de un determinado sexo por 100 partido por la población de ese sexo. Índice de mortalidad proporcional, índice de Svarup. Mide el número de defunciones de personas de 50 o más años entre el total de defunciones. Es un indicador del nivel de vida, pues proporciona información de si la población muere precoz o tardíamente. Cuanto más desarrollado, la población vive más y el índice se aproxima más a 100. Índice de Svarup es igual a las defunciones de 50 o más años por 100 partido por el total de defunciones. 2.1.2 Esperanza de vida al nacer. Este indicador presenta el número de años que se espera que viva un niño que nace en una población, según los niveles de mortalidad que estén en vigencia. Es de difícil realización pero muy útil para conocer el tanto por ciento, la mortalidad de cada lugar, siendo, incluso, un indicador mejor para saber el nivel de vida y desarrollo de un país. 2.1.3 Años potenciales de vida perdidos. Mortalidad evitable. Relaciona la esperanza de vida al nacer con el momento de la muerte. Así, es la diferencia entre lo que debería haber vivido y lo que realmente ha estado vivo. Mortalidad evitable, muertes que se podrían haber evitado si la atención o prevención hacia la enfermedad causal de la muerte hubiese sido la correcta. 2.2 Mortalidad materno-infantil. Tasa de mortalidad infantil, TMI. TMI es igual al número de nacidos vivos fallecidos antes de un año en un año por 1000 partido por el total de recién nacidos vivos del año. Tasas de mortalidad neonatal y postneonatal. Se considera periodo neonatal al comprendido entre el nacimiento y el primer año de vida, entendiendo este como mes lunar de 28 días que es como se mide la gestación. El periodo postneonatal abarca desde el día 28, primer mes, cuarta semana, hasta el primer año de vida, y el periodo neonatal tardío abarca desde la primera semana de vida hasta la cuarta semana de vida. Con esto se obtienen las siguientes tasas. Tasa de mortalidad neonatal, TMNN. TMNN es igual al número de defunciones en nacidos vivos antes de 28 días, en un año por 1000 partido por el total de recién nacidos vivos en un año. Indicador del riesgo congénito. Tasa de mortalidad postneonatal, TMPNN. TMPNN es igual al número de fallecidos vivos entre 28 días y un año de vida, en un año por 1000 partido por el número de nacidos vivos en un año. Nos orienta hacia la patología infecciosa y las carencias nutricionales. Tasa de mortalidad neonatal precoz, TMNNP. TMNNP es igual al número de defunciones en nacidos vivos menores de una semana, en un año por 1000 partido por el número de nacidos vivos en un año. Tasa de mortalidad neonatal tardía, TMNNT. TMNNT es igual al número de muertes en nacidos vivos antes, entre primera semana y el primer mes de vida por 1000 partido por el número de nacidos vivos en un año. Mortalidad perinatal. Esta tasa engloba a otras, indicadoras a su vez, de la atención al embarazo y periodo neonatal. TM prenatal es igual al número de fetos viables muertos antes del parto, al año por 1000 partido por el número de nacidos vivos en un año. TM intranatal es igual al número de fetos muertos intraparto, al año por 1000 partido por el número de nacidos vivo en un año. TM perinatal es igual al TM prenatal más TM intranatal más TMN-NP. Tradicionalmente el límite de viabilidad era de 28 semanas de gestación. Hoy en día este límite está en función del peso, siendo este de 1000 gramos, con ello se evitan los errores cuando no se conocen la edad de gestación. En España la TM prenatal es un problema importante de salud, siendo un indicador sensible de la atención al embarazo y al periodo neonatal. Entre las causas principales se destaca como más frecuente la asfixia perinatal seguida de las anomalías congénitas en su conjunto. Entre los factores que van a estar implicados se señalan dos como las más influyentes: edad materna, tasa más bajas entre los 20 y 30 años, y paridad, incremento en la mortalidad a partir del segundo hijo. Tasa de mortalidad materna, TMM. TMM es igual al número de mujeres fallecidas en embarazo, parto, aborto o puerperio por 1000 partido por el número total de nacidos vivos. Es el indicador del riesgo de fallecimiento que tiene una mujer durante el embarazo, parto o puerperio. Según la CIE, defunción materna es la que se produce mientras la mujer está embarazada o en las 42 primeras horas siguientes al fin de la gestación, independientemente de la duración y del sitio del embarazo, y que sea debida a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por este o por su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 2.3 Morbilidad. Se define la morbilidad como toda separación subjetiva u objetiva del estado de bienestar psicológico o fisiológico. De esta definición podemos deducir que este estado de no salud puede ser percibido y no demandar atención de salud, morbilidad percibida, puede ser no percibido, morbilidad no sentida, que solo es reconocida a partir de métodos de diagnóstico precoz, o bien ser percibida y requerir asistencia sanitaria, morbilidad diagnosticada. Las fuentes actuales de datos son, según el tipo de morbilidad. Morbilidad diagnosticada, las fuentes serán los registros de las enfermedades de declaración obligatoria, EDO, los registros hospitalarios y los registros de incapacidades temporales IT. Morbilidad percibida, solo es posible conocerla preguntado a la población mediante encuestas de salud. Morbilidad no sentida, solo detectable a partir de programas de detección precoz como es el caso de los exámenes de salud escolar o con programas de prevención del niño y del adulto, PAPS. Se mide a través de la incidencia, aparición de una enfermedad, son los casos nuevos, y de la prevalencia, presencia de la enfermedad, son todos los casos. 3 Índices de salud. Los índices de salud o indicadores claves de salud nos permiten conocer la situación del sistema sanitario, sus avances y sus dificultades para llevar a cabo las responsabilidades encomendadas para la sociedad a la que se sirve. La gran cantidad de datos disponibles en este sentido ha motivado el gran desarrollo de los sistemas de información sanitaria, SIS, que han sido definidos por la OMS como una combinación de procedimientos y recursos para recoger, ordenar y transmitir datos con objeto de generar información y prestar servicio a los planificadores y administradores de todos los niveles, a los demás miembros del grupo de salud, personal asistencial, educadores, investigadores, etc., y a la comunidad. La medición del nivel de salud de una población que se lleva a cabo a merced de la utilización de indicadores, puede perseguir distintos objetivos. Planificación sanitaria o establecimiento de prioridades o provisión de recursos necesarios o evaluación de los resultados. Información sanitaria sistemática y su utilización. Información a la población de los problemas sanitarios. Investigación etiológica de problemas sanitarios. En 1957 la OMS esquematizó los tres grandes apartados de indicadores clásicos. Acerca del estado de salud de individuos o grupos de población. Sobre la utilización sanitaria del medio ambiente. Sobre la disponibilidad y utilización de recursos sanitarios, tanto personales como materiales, indicadores de servicio. Limitaciones de los indicadores clásicos de salud. No miden el impacto socioeconómico de los problemas de salud. No evalúan la eficacia del sistema sanitario. Se basan exclusivamente en datos codificables y objetivables por la ciencia médica. Se basan en un concepto meramente negativo de la salud, es decir, en la mortalidad y morbilidad. Clasificación de indicadores de salud, OMS. Indicadores de recursos para la salud y política financiera, presupuestos generales del Estado para la sanidad. Indicadores sociales y económicos, relacionados con el nivel de alfabetización, renta per cápita, PIB, etc. Indicadores de prestación de salud, de actividad. Aquí se valora la disponibilidad de servicios sanitarios, accesibilidad, etc. Indicadores del estado de salud, son los más utilizados e incluyen, natalidad, mortalidad, calidad de vida, morbilidad, etc. 4. Determinantes de salud. Cuando de habla de salud y barra o enfermedad no se puede delimitar o acotar sus causas concretas de las que depende ese estado, sino que son múltiples los factores que determinan el mismo. Estos factores se pueden clasificar en 4 grandes grupos. 1. Medio ambiente. 2. Estilo de vida. 3. Genética y biología humana. 4. Sistemas de salud. 4.1. Medio ambiente. Los mecanismos de adaptación que tenga la persona al medio ambiente le ayudarán o perjudicarán, según sean buenos o malos. Las variaciones de temperatura y los cambios estacionales pueden afectar al individuo. El tipo de profesión que tiene la persona, el salario necesario para mantener a la familia, y otras situaciones pueden anteponerse a las necesidades de salud, es decir, que la persona sienta como más importantes los ingresos percibidos que el hecho de padecer una enfermedad. Algunos de los factores que influyen en la persona a través del medio ambiente. Agentes biológicos, se refieren a bacterias, virus, hongos, parásitos, etc., responsables de las llamadas enfermedades infecciosas o transmisibles. Son la primera causa de muerte en los países subdesarrollados. Agentes físicos, provienen del medio natural o de la manipulación hecha por la industria. Tal es el caso de las radiaciones ionizantes o de la exposición a determinantes materiales, como pueden ser el amianto, sílice, caucho, etc., aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Agentes químicos, son aquellas sustancias químicas capaces de actuar sobre el organismo produciéndole diversas alteraciones. Tal es el caso del óxido de azufre, que es expulsado a la atmósfera a través de las chimeneas de los altos hornos de las siderurgias y que produce graves alteraciones en el funcionamiento del aparato respiratorio. Igual que ocurre con el plomo que desprenden los tubos de escape de los automóviles, contaminando el aire de las grandes ciudades. Otro producto es el radón-222, que es un gas radiactivo que puede penetrar desde el suelo al interior de las viviendas poco ventiladas, alcanzando concentraciones peligrosas, se le relaciona con el cáncer de pulmón. Factores psicosociales y psicoculturales, tal es el caso del nivel cultural. La persona percibe, siente y experimenta la salud por medio de sus creencias. Una alteración de dichas creencias puede provocar una pérdida importante de salud. Las relaciones interpersonales también pueden provocar alteraciones en la salud, debido a que la existencia de un apoyo inadecuado procedente de un ser querido hace que la persona no afronte la enfermedad en condiciones óptimas. 4.2. Estilo de vida. Es el que influye en mayor medida en el estado de salud. Los hábitos y costumbres van configurando en las personas estilos o formas de vivir saludables o nocivos, según los casos. Así, quien fuma o bebe alcohol en exceso adquiere un hábito poco saludable y por tanto nocivo para su propia salud. La salud es educable, por lo que hay que empezar a inculcar los principios de esta educación ya en edades muy tempranas en el seno familiar. Se educa no solo a través de lo que se enseña, sino también a través de las actitudes y los hábitos de los otros miembros de la familia. Hablar del estilo de vida es referirse al modo concreto en el que una persona organiza el comportamiento cotidiano. Es el lugar donde se resuelve la relación de una persona consigo misma, con los demás, con el trabajo, con el ocio, con el consumo, etc. 4.3. Biología humana. Este aspecto se refiere a la genética, es decir, a aquellas propiedades o características que son transmitidas a través de la herencia. Tiene influencia en la aparición de algunas enfermedades como la fenilcetonuria, que es debida a un trastorno enzimático transmitido a través de los genes. También algunas alteraciones en los cromosomas progenitores pueden dar lugar a enfermedades, como en el caso del síndrome de Down. 4.4. Sistema sanitario. Influye en todo el ámbito de la salud, dependiendo de si es capaz de dar una cobertura mayor o menor de todo tipo de enfermedades, su gratuidad o no, así como por la calidad de los servicios ofertados. Aquellos sistemas de salud que priorizan la prevención y la promoción de la salud a través de la educación frente a lo meramente asistencial, mejoran considerablemente los indicadores de salud de la comunidad. 5 factores de riesgo. 5.1 factores. Tabaco, indicadores de fumadores o no fumadores, menores de 15 años, grandes fumadores. Alcohol, población que no consume alcohol y la que sí consume. Drogas ilegales, número de casos atendidos para la desintoxicación. Actividad física, sedentarismo, tiempo diario dedicado a esta. Dieta inadecuada. Violencia y accidentes de tráfico. Otros, alfabetización, programas del Estado y de la comunidad dedicados a fomentar conductas saludables. Población de riesgo, aquella población que está expuesta a un determinado factor de riesgo o a varios y que al mismo tiempo son susceptibles al desarrollo de la enfermedad, vulnerables. Este mayor riesgo puede ser debido a exposiciones repetitivas a los factores de riesgo. Exposiciones prolongadas a los factores de riesgo. Factores genéticos. Características endógenas del sujeto. El tipo de exposición al riesgo. La propia naturaleza del riesgo. Parámetros del cálculo del riesgo. El riesgo es una proporción. El hecho de que en su interpretación intervenga el tiempo le da un carácter dinámico. Se expresa como una incidencia acumulada y IA es igual al número de individuos que presentan la enfermedad durante un periodo de tiempo. Partido por el número de individuos de la población al comienzo de ese periodo. Prevalencia relativa es igual al número casos en momento determinado expuestos a un factor partido por el número casos en momento determinado no expuestos al factor. Otros. Riesgo atribuible en los expuestos, RAE. Facción etiológica entre los expuestos, FEE. Riesgo atribuible poblacional, RAP. Fracción etiológica poblacional, FEP. 5.2 Fuentes de datos específicas. INE. Ministerio de Sanidad, Encuesta Nacional, etc. Subdirección General de la Información Sanitaria y Epidemiológica. Centro de Investigaciones Sociológicas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicologías. Dirección General de Tráfico. Altadis, Imperial Tobacco, etc. Cruz Roja Española. Seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil, etc. Sistemas de Registro Ordinario de Hospitales. Sistemas de Registro Ordinario de Centros de Salud. Encuestas de Salud Locales. 6 Estudios de Necesidades de Salud. 6.1 Determinación de las Necesidades. Demanda y Oferta de Servicios. Para atender a la demanda de salud de la comunidad, el primer paso es el acercamiento a las necesidades de salud de esta población, recogiendo información que nos permita planificar los recursos de los que disponemos para mejorar la asistencia sanitaria. El procedimiento que permite este conocimiento de la población es el diagnóstico de salud, que nos va a informar acerca del nivel de salud de dicha población, quedando identificados así sus necesidades y problemas. 6.1.1 Concepto de necesidad. Según varios autores. Según Mogart, la necesidad es una deficiencia o ausencia de salud, determinada a partir de criterios biológicos o epidemiológicos y que conduce a tomar medidas de prevención, tratamiento, control y erradicación. Según Brown, la necesidad de salud es un estado de enfermedad percibido por el individuo y definido por el médico. Según Doun Abeidian, se trata de una perturbación de la salud y del bienestar. La necesidad es un desequilibrio o diferencia entre la situación real en que se encuentra el individuo o la población y la situación óptima en que podría encontrarse. Los profesionales de la enfermería deben identificar las necesidades que afectan al individuo, población o comunidad para así priorizar las que requieren una acción más rápida o más lenta. Características de las necesidades. Son humanas y sociales, por tanto tienen una base natural innata y otra base cultural. No son estables, dependen de la evolución histórica, están en constante evolución, influidas por factores económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos. Una necesidad satisfecha no finaliza en ella, sino que es la base de otras nuevas. No generan por sí mismas acciones para ser satisfechas, es conveniente que se expresen en deseos. Se pueden manifestar en 3 niveles: individual, grupal y comunitario. Las necesidades humanas pueden convertirse en sociales siempre que haya adquisición de formas solidarias en la comunidad, reconocimiento legal y una puesta en marcha de procedimientos formales y servicios sociales. Tipos de necesidades. Necesidades particulares o individuales, carencias que solo tiene o siente una persona. Necesidades colectivas, las que afectan a un conjunto de individuos. Necesidades objetivas, aquellas carencias que pueden concretarse, es decir, que pueden apreciarse por los sentidos. Necesidades subjetivas, son las sentidas únicamente por quien las padece, que las vive como una carencia que hace que su vida no pueda desarrollarse adecuadamente. Necesidades expresadas, las que son contadas por quien las padece. Necesidades latentes, no se expresan, bien por desconocimiento de quien las tiene o por vergüenza a reconocerlas. Es tarea del profesional que salgan a la luz. Es muy importante la identificación de las necesidades de salud, ya que van a guiar al profesional de enfermería para solucionar o paliar el problema detectado. Existen diferentes formas de acercarnos a las necesidades. Necesidades normativas, objetivadas por el experto sin que tenga que ser sentida o expresada por el individuo o grupo. Necesidades sentidas o percibidas, el individuo o grupo afectado las siente pero puede o no expresarlas. Necesidades expresadas, el individuo o grupo demanda una determinada intervención por parte de los servicios sanitarios. Necesidades comparativas, una vez identificadas ciertas necesidades en un individuo o grupo se entiende que otro de iguales características también debería tener esas mismas necesidades. 6.1.2 Concepto de problema. Podemos definir problema como una situación de salud que el individuo, la colectividad o el sistema sanitario consideran deficiente. Generalmente el concepto de problema de salud se asocia a los términos patología o enfermedad. La necesidad es una carencia que hay que subsanar, por lo que si existe una dificultad para cubrirla entonces es cuando va a surgir el problema. La actuación de la enfermera ante los problemas de salud puede ser potencial, cuando se observa que debido a los factores ajenos al individuo puede presentarse un problema, tendremos que planificar una actuación dirigida a evitar su instauración inminente. Actual, si el problema ya ha surgido, la actuación debe ser correctora, encaminada a reducir o limitar sus consecuencias. Decreciente, cuando el individuo logra cubrir sus necesidades, es decir, comienza a desaparecer el problema, la enfermera debe ayudar a recuperar un grado óptimo de salud. Permanente o moldeado, puede ser que, a pesar de los cuidados prestados por la enfermera, el problema no pueda ser corregido, con lo que la ayuda debe ir encaminada a la adaptación de sus limitaciones. Para que exista un problema de salud tiene que existir una fuente de dificultad que no permite satisfacer una necesidad, estas fuentes pueden ser causadas por factores físicos, psicológicos, sociológicos y ligados a una insuficiencia de conocimiento. En resumen, podemos concluir que los conceptos problema y necesidad son nociones conexas, la necesidad es la traducción del problema en términos más operacionales. Necesidad es lo que hace falta para que la situación problemática, el estado de salud actual, se convierta en la situación deseada, el estado de salud óptimo. 6.2 Estudio de las necesidades de salud. Para elaborar un programa de atención o de cuidados tenemos que hacer, en primer lugar, una evaluación de las diferencias que existe entre el estado de salud actual y el estado de salud deseado. Por tanto, es un paso imprescindible el estudio de las necesidades de ese individuo, grupo o comunidad. Este estudio se realiza siguiendo dos pasos, la identificación de problemas de salud, medidas del estado de salud y recogida de información, y la definición de necesidades de salud. Interpretación y análisis de los problemas de salud. En el primer paso necesitamos la ayuda de instrumentos de medida, mientras que en el segundo se analiza la información recogida para determinar las prioridades de intervención. El estudio de las necesidades nos va a informar acerca de los resultados de la política de salud de una comunidad, ya que, en cierto modo, la ausencia o presencia de necesidades va a ser indicador del éxito o fracaso de esta comunidad en solucionar sus problemas de salud. Este estudio requiere una buena organización y preparación, ya que utiliza recursos y además debe hacerse en colaboración con la comunidad y con otros profesionales y organismos. Antes de su iniciación va a ser esencial dejar claros los objetivos que persigue este estudio. Objetivos. Con el estudio de las necesidades de una comunidad pretendemos, recoger información general y particular acerca de los problemas de salud, detectar el grado de importancia de los problemas de salud, sus factores desencadenantes y los asociados a estos problemas, identificar a los individuos que presentan un problema o son susceptibles de presentarlo, señalar necesidades, conocer las medidas tomadas por la comunidad para satisfacer sus necesidades y el grado de eficacia de estas, evaluar los recursos sanitarios utilizados y va a ser la base del programa de planificación para una posterior actuación. El estudio de necesidades requiere tiempo, dedicación y un cierto coste. Antes de iniciarlo debemos asegurarnos que es pertinaz y va a ser el mejor medio para conseguir información acerca de la comunidad. El planificador debe elegir los indicadores y métodos y crear un grupo responsable de dicho estudio, que a su vez, tendrá un director responsable directamente de la supervisión del proyecto, deberá planificar el estudio, formular los objetivos, controlar los gastos, supervisar las operaciones sobre el terreno y la coordinación del conjunto de tareas y, además será el punto de unión entre los profesionales y los administradores y entre la comunidad y sus líderes. Anexo. Validez de una prueba. Cuando existen varias hipótesis diagnósticas, se realizará el diagnóstico diferencial y las pruebas complementarias tratarán de aclarar las dudas existentes. Si solamente hay una sospecha diagnóstica, las pruebas complementarias tratarán de confirmarla. Es evidente que una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados positivos en enfermos y negativos en sanos. Las condiciones que deben ser exigidas a un test son: validez, es el grado en que un test mide lo que tiene que medir. Se basa en: o sensibilidad, probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga un resultado positivo. La sensibilidad, es por tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. O especificidad, es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. La capacidad para detectar individuos sanos. Reproductividad, es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados, cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. Seguridad, viene determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo. ¿Con qué seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de enfermedad? O valor predictivo positivo, probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Puede estimarse a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos. O valor predictivo negativo, probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes con un resultado negativo en la prueba. Fin tema 8.